Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Mario Weinfeld, quien les habla, y equipazo, porque si no, no hacemos nada, ni hacemos nada, ni nada. Hola a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria que cubrimos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas que hacen una parte importantísima de la grandeza de Radio Nacional. Nos acompañan y vamos a estar hasta las 5 de la tarde prometiéndote hacer todo lo que una interesante laburar. Laburar con buena onda, con alegría, pero también con rigor, para darte información, para traerte diverso tipo de material, y los viernes también para ponerle un poco de música, cultura popular, recordaciones. Un programa variado, te prometemos, un esfuerzo lógico, digamos, no, tampoco estamos... Mi viejo utilizaba, cuando quería que yo estudiara, cosa que yo en general hacía, pero poner, cuando quería que yo estudiara y me planteaba horizontes alternativos, me planteaba hombrear bolsas en el
claro,
cuerpo.
Sí.
Digamos, ¿viste? O sea, o vos estudias una carrera universitaria, más o menos, o vos hombreas bolsas en el
Es un buen versus, nunca te dice no podés ser bancario, por ejemplo.
No, ni comerciante, creo que algo que mi viejo por ahí así dicho tampoco le gustaba. ¿Cómo le va, Fossati, a todo esto?
Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Como siempre, renovamos la invitación para que se comuniquen con Gente de a Pie. Nos digan lo que quieran al 0810-222-0870 con un límite de 30 segundos para grabarnos un mensaje, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, siempre decimos breve, resumido, porque si no la tijera la pongo yo, 11-3-870-74-85, ese es nuestro WhatsApp. Canciones recién el lunes que viene, hoy.
Sí, tranca. Comentarios, reflexiones, sí, hay muchos.
Sean imaginatives.
Le vamos a dar material como para que opinen, divaguen, recuerden, elogien, y contingentemente, y en el último de los casos, critiquen. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, compañeros, y retomando un poco lo que decís vos, qué lindo es venir a trabajar así, en este ambiente, con rigurosidad todo, pero la verdad que de los viernes, cuando me toca venir a la radio, es el día más feliz de la semana para mí.
Mira qué bueno.
Increíble. Y hoy, bueno, me toca, iba a una columna y, bueno, sobre la marcha, hoy voy a despedir a Carlitos Balá, que para mí es un símbolo de mi infancia y de la de muchos de los oyentes.
Caramba, y una trayectoria dilatadísima, una figura queridísima, más allá de lo que uno... A veces hay gente que te gusta más, te gusta menos, pero son figuras consulares, son figuras importantísimas, y uno mismo, yo... La primero que pensé, yo lo vi poco a Balá, mentira. Claro, porque no lo vi ya siendo chico y no fue por ahí mucho consumo de mi, más o menos. Pero lo vi mil veces, sobre todo cuando era un cómico más convencional, la revista Dislocada, sus comienzos, lo seguimos después. Hernán Fredes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes.
¿Cómo anda? Bien. Hernán Fredes, antes de saludar ya empieza a ir a la guitarra, él es parco.
Acomoda la escoba.
Acomoda ahí, y entonces que salude la guitarra, pues. Y la SEP, bien viene hoy, ¿eh? Viene bien también, así el ambiente un poco que cuerdas propone
nuevas.
Lorena. ¿Cómo?
Hay cuerdas nuevas.
¿Cada cuándo se cambian?
Y cuando lo pide.
¿Y cómo sabes?
Y cuando ya no afinan o les falta brillo, ahí se cambia.
Lo bueno que son baratas las cuerdas. Uf. ¿Las cuerdas no?
No.
Sí.
¿Se rompen alguna vez las cuerdas como en los viejos tiempos?
Y se corta, la cuerda es traicionera, sí. La cuerda se corta muy muy seguido. Ajá. Cuando no se cambia.
Ajá. Y cambias todas cuando cambias.
Y a veces más allá, sí, de alguna. A veces cambio las bordonas solas. Uh-huh. Y las primeras generalmente duran un poco más.
Ajá. ¿Por qué la cuarta? ¿Porque hay un apoyo ahí?
No, porque es más fino el alambre que hace el entorchado, mira, ese. Y es como que se desgasta más fácilmente. Y bueno, se corta y se corta.
¿Y la séptima nueva cómo viene?
Upa.
Epa. Viene con todo eso. Se ve que es nueva. Yo mismo me daría cuenta. En fin, no es tan seguro. Te pido, por favor, un título y tendremos algo más que no anunciamos por cuidado. Y bueno, y tendremos el coro. ¿Y qué vas a interpretar hoy?
Vamos a hacer un lloro de Héctor Ayala.
Mira qué lindo. Y entonces ahora sí, título editorial con más material prometido.
Cristina, de viva voz ante el tribunal.
Cuando ya que llegué a eso, que arranqué por eso, hoy habló Cristina Fernández de Kirchner, asumió parte de su propia defensa, facultad que le cabe, te lo he comentado más de una vez y me atrae el punto, no me centraré hoy en eso, desde ya, facultad que tiene por ser abogada. Nuestro derecho, que es distinta a otros regímenes jurídicos, a otras codificaciones, a otras legislaciones, a otro número, conjunto de reglas, solo los abogados pueden asumir la defensa de las partes, ni siquiera las propias partes. Es así. Está bien, opinable. Me formé en eso, entiendo la idea que yo iba más. ¿Qué hizo Cristina hoy? ¿Por qué digo de viva voz? Porque el derecho argentino en general, y ahora hay mucho más juicios orales, hay juicios orales penales, unos cuantos, hay juicios orales de familia, hay un poco más, hay algunos laborales, pero el derecho argentino en general es un derecho de raigambre escrita, es un derecho lleno de papeles y de expedientes y qué sé yo, en ese me formé yo. Y hay pocos casos en que se hablaba, por lo menos en la formación que yo tuve, en los juicios en que uno hablaba, ¿no? Se hablaba un poco en las audiencias, pero todo quedaba registrado, cualquier sí, en general queda registrado mal, digamos, queda registrado por escrito, a veces no, hay gente que toma muy bien los dictados, pero a veces uno decía, bueno, vamos a hablar, o a veces se permitían algunas actas, y eso se llamaba de viva voz, no sé por qué, pero es una expresión, no es fea, o sea, voy a hablar, no decía voy a hablar, el letrado va a expresarse de viva voz, se podía, por ejemplo, en los juicios laborales, en la época que yo trabajaba, se podría alegar de viva voz. O sea, lo que hacía Luciani podías hacerlo por escrito de viva voz. ¿Qué hacíamos? Es decir, ¿qué esperaban los juzgados? Que lo hiciéramos por escrito, que no lo hiciéramos. Que no le agregábamos papel a los papeles. Y si ibas de viva voz, te bancaban, pero no le gustaba. Entonces uno recuerda, cuando ve a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, ahí en esa función, cuando ve al doctor Carlos Geraldi, de que algo diré, y cuando ve ahí uno, tiene una especie de nostalgia de lo que no pasó, una palabra que debe existir en portugués o en brasileño, que debe ser muy linda. ¿Qué es la nostalgia? Porque uno tiene nostalgia de lo pasado, pero hay una nostalgia de lo que no pasó. Digo, tal vez cuando empecé a estudiar Derecho pensaba en estar, no yo como procesado, pero sí como letrado ahí, un poco como Geraldi, expresándome, que yo, como tantos, y otro día vamos a volver sobre esto, como tantos abogados que hemos visto en series de televisión, en cosas, hablando, alegando, parlando ante los testigos. Cristina lo puede hacer porque es abogada. ¿Qué hizo Cristina entonces, después de una defensa notable que hizo el doctor Carlos Geraldi, su principal defensor, tiene más de uno, y al cual dedico una línea, que es, Geraldi, claro, cuando tenés que hablar tanto tiempo, Geraldi habló horas, y ahora terminó hablando luego de la presentación de Cristina, debe ser muy difícil no ser como sos. O sea, vos, es decir, la gracia de los actores, que inclusive a veces le comen la cabeza, literalmente, hay muchos los personajes, los transfiguran, la gracia de los actores es hacer cosas distintas a ellos mismos o ellas mismas. Hay actores que laburan de sí mismos todo el tiempo, inclusive hay algunos que son exitosos, fulano, qué sé yo. No sé, el mayor éxito de Federico Luppi era cuando aparecía, ¡qué mierda es esto! Y todo el mundo aplaudía, ya está, todo el mundo estaba contento, ¿no? Es decir, hay otros que son un poco más, pero hay una parte, el gran actor, el actor muy querido que tiene esa, pero hay otros, y hay algunos que su rol de sí mismo es muy restringido. Pero debe ser muy difícil, por ejemplo, un buen amigo Geraldi, que es reflexivo, que es sereno, que habla despacio, que no se engrana, que tiene una capacidad de enhebrar argumentos muy alta y un discurso larguero, por decirlo de alguna forma. O sea, una capacidad. Entonces debe ser muy difícil para él hacer otra cosa. Le debe costar más resumir mucho, sintetizar mucho, que expresarse. En todo caso, encontró un modo que tuvo, para mi gusto, avasalló al Cristina lo calificó como histriónico, y es correcto, al histriónico alegato del fiscal Luciani, lo pasó por arriba, y lo pasó por arriba con una delicadeza y un modo de decir, y sin subrayar los énfasis sin gritar y sin engranarse, lo cual estableció como una especie de duelo, que ya la otra vez te lo dije, pero me viene otra vez a la cabeza, da para cualquier imitador de 6-7-8 en 30 segundos. Luciani versus Veraldi, poner 2 minutos Luciani, 2 minutos Veraldi, uno gritando, esto es lo más grave que pasó en la historia de la humanidad, es peor que el incendio de Roma, que se llamaba fenómeno. Y el otro diciendo, bueno, tal vez no sea peor que el incendio de Roma, porque en el incendio de Roma murió, estoy bromeando, apenas. Después de todos esos planteos, en los cuales Veraldi dejó fijado una cantidad de puntos muy importantes, me parece, entre otros, en danza 51 obras públicas en Santa Cruz. ¿Cuántas se peritaron? 5. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre las otras no se puede hacer nada en varias cuestiones. No se puede decir que hubo sobreprecios en las otras 45, pues se pare 46, puedo equivocarme en una. Sí. No se comprobó. Es decir, bueno, pero está 5, sí, entonces la 46 no. Bueno, no es así en materia penal, ni en ningún lado, es poco serio. Entonces, una cuestión, dos cuestiones. Veraldi demostró que algunas cuestiones fueron juzgadas en otros pleitos. Y tienen, Veraldi dijo que tienen cosas juzgadas. Leí en algún diario hegemónico que hay una que está apelada. Es lo mismo a estos efectos. Se está juzgando en otro tribunal, no se puede juzgar dos veces en la misma cuestión, supuestamente delito, en dos juicios. Si está apelada, está apelada. Resolverá ahí, condenarán ahí o no condenarán. Yo creo que está terminada, como dijo Veraldi, pero ponele. Veraldi aparte demostró que se mencionaban reuniones imposibles, que Cristina recibió a Báez un día que estaba en Bariloche, en fin. La secuencia de hechos, había supuestamente una denuncia de alguna persona, con algún funcionario, que el funcionario fue muy drástico en declaraciones periodísticas, pero luego cuando se empezó a tocar, dijo, no me acuerdo, no sé, no, en fin, no sé, está grabado, está dicho. Entonces lo que dijo, si una persona se manda la parte en los medios y luego ante el tribunal no dice nada, obviamente lo válido no es esa declaración estridente y no fundada en los medios. Y así sucesivamente. Cristina se plantó entonces ante el tribunal, tuvo su día ante el tribunal, fue más enérgica que Veraldi, lo cual, más enfática en cierto sentido, lo cual no es muy difícil, pero no fue discordante con el tono de Veraldi. Cristina eligió no gritar, no engranarse y sí manifestar cuestiones con mucha firmeza en un orden que te voy a describir, un orden de secuencia que te voy a describir y que después por ahí lo doy vuelta para ir hablando. Lo primero que hizo Cristina es hablar de la causa, fundadamente, explicar por qué, más allá de todas esas cuestiones de prueba de las que habló Veraldi, a que ella se refirió poco, y a mí me parece razonable el esquema, más allá de eso, el juicio carece de sentido porque, ella no debe ser juzgada, porque no hay, en general, responsabilidad de la figura presidencial respecto a la obra pública en una provincia, dos, porque aparte de eso, constitucionalmente no corresponde, habló mucho, y ahora vuelvo, de la cuestión de la asociación ilícita, de lo poco, no nada pertinente que es la figura de la asociación ilícita para quien ejerce tareas en el Estado, en un Estado democrático, cumpliendo reglas legales, constitucionales, presupuestarias y demás. Luego, planteó que es una perseguida política, no lo planteó con esas palabras estrictas, pero lo dijo todo el tiempo, planteó que está en condición, seguramente estas serán algunas de las frases que serán más repetidas en los próximos días, pero dijo que ella está en un, respecto de ella hay una especie de declaración de estado de sitio permanente, o sea que las garantías constitucionales a su respecto están suspendidas, que para ella no hay un sistema de justicia que le otorgue las garantías que son necesarias y demás. Recusó, por así decir, en términos generales al Poder Judicial, pidió copia de las actuaciones que existen, de las actuaciones que quiere decir el expediente este tiene mucho de oral, ¿no? A diferencia de aquello que trae, eso me que traje, no vaya yo. Entonces, el expediente tiene mucho oral, entonces al pedir copias, pide copia de las grabaciones, de los videos y demás, en la idea de denunciar al fiscal Luciani y al fiscal Molas por prevaricato. Prevaricato es cuando una persona que tiene una obligación legal impuesta, en particular funcionario, no cumple sus deberes de funcionario público. Los incumple encubriendo esa cuestión bajo la fachada de un acto normal. Y, por último, Cristina vinculó el atentado que se produjo contra su vida, la tentativa de magnicidio que se produjo hace poquito más, un par de semanas ya o tres.
21 días.
Que se produjo en su contra con esta causa. Dijo que, a su ver, las personas que están siendo detenidas o que han sido detenidas no son los autores intelectuales, o sea, aquellos que instigaron, promovieron, organizaron esa movida, esa circunstancia trágica que afortunadamente no se consumó. De lo último casi no hablo, es una inferencia de la vicepresidenta. A mí me da la impresión que todavía no está probada ni es desdeñable, hay elementos muy fuertes. Lo vamos a seguir hablando la semana que viene, pero me concentro por ahí en lo ligado al juicio de vialidad. Uno, cuando Cristina dice que ella se percibe como una perseguida política, lo es. O sea, lo que dice Cristina es correcto. Hay una persecución política en su contra, hay un ensañamiento, le han encontrado, le han abierto causas por todos lados. Cristina se permitió ser sarcástica respecto a la suerte que tenía Claudio Bonadío, que le tocan todos los juicios. Cristina reseñó cuántas tapas diarios le escribieron, cuántas causas le abrieron y demás. Yo creo que esa persecución existe. Y yo creo que el planteo de Cristina de decir es absurdo que quienes tuvieron toda una trayectoria política que va desde los primeros años en que Néstor Kirchner llegó raspando a la intendencia de Río Gallegos, hasta las veces que fue gobernador reelecto de la provincia de Santa Cruz, hasta la presidencia a la que llegó, como dijo Cristina, de chiripa. Yo le escuché al presidente Néstor Kirchner en vida, por cierto, usar otra expresión coloquial, una palabra de cuatro letras que expresa lo mismo, pero bueno, llegamos, pero, y entonces ahora vamos a hacer todo lo que podamos. Que quienes hicieron toda esa trayectoria lo hicieron pensando en 51 obras en una de las provincias, las 24 provincias argentinas, o sea que esa asociación ilícita no tiene, dijo Cristina, ni pies ni cabeza, y que es traída de los cabellos, y que en realidad la que es traída de los cabellos es ella misma. Y entonces, de nuevo, la defensa que hizo Cristina Fernández de Kirchner quedará para mucho palabrerío y demás. A mi ver, se estructuró muy bien desde el punto de vista jurídico, que a mí me atrae, pero no te voy a aburrir, porque Cristina planteó la jerarquía constitucional, el orden legal, le estiró a los jueces, cosa que a mí me encanta, le estiró a los jueces con que le iba a dar material de introducción al derecho, que es históricamente, clásicamente, cuando menos, cuando yo fui a la facultad, cuando Cristina fue, que fue un tiempito después, y muchísimo, es la primera materia de la carrera. O sea, le dijo, bueno, les voy a contar el ABC. Se dirigió directamente a los jueces, usó el vocativo para dirigirse a uno de ellos, o sea, el apellido, y le dijo, imagínese usted qué le pasaría si tal cosa, si hubiera atentado contra su vida un asesor de un diputado de alguna fuerza política y qué sé yo. Los jueces no deben contestar, el alegato no se debe interrumpir, y en este caso no contestaron. La otra vuelta, días atrás, sí lo hicieron con Maximiliano Rusconi, el abogado del exministro Julio De Vido, y Rusconi le contestó bravo y tenía razón. Cristina hizo valer su derecho, hizo una exposición que tuvo de todo. Tuvo una parte jurídica, yo estaba leyendo, inclusive un amigo de la casa, Gustavo Barballo, que es un jurista que aún conserva su blog y participa mucho en internet, un amigo pampeano, un tipo muy, muy estudioso y muy participativo, y él mismo estaba leyendo con interés y contestando de volea algunos argumentos legales de Cristina. Leí a algún otro jurista que le discutía a uno, macanudo. Discutían de una cosa que yo no sé ni medio, que es de derecho administrativo. O sea que no me meto, porque resulta que de otros derechos aprendí en los tribunales, caminando, pateando, yendo con el portafolio bastante impresentable en general, pero bancando. Derecho penal aprendí como periodista, administrativo no aprendí nunca. Te cuento un detalle más, me estoy yendo, igual ya me estoy yendo y estoy cerrando, pero te cuento un detalle más. En mi carrera me bocharon en una sola materia, la última, o sea, cuando me estaba por recibir, una vez, ¿sabes cuál era? Administrativo. Nunca la quise, nunca la me, nunca la ejercí, o sea, la discusión de derecho administrativo no me cabe. El resto, la exposición fue una exposición fundada en materia jurídica, yo creo que bastante accesible a personas profanas. Ahí hay un detalle, ¿no? Que el que sabe un poco no sabe medir exactamente cuánto entiende a alguien que no sabe derecho. Pero a mí me pareció que fue muy clara, que fue didáctica y que escalonó tres planos. En esta causa no debió existir, esta causa no se funda en derecho, esta causa es poco seria, la asociación ilícita no existe, la responsabilidad mediata del presidente por hecho de gobierno de la presidenta es ridícula. Y eso fue, para mí fue un conjunto de argumentos muy sólidos. Se declaró perseguida política, ella lo viene planteando todo el tiempo y lo va a plantear, se lo van a discutir 50 veces. Creo que tiene razón, lo vengo escribiendo desde 2016, o sea, no necesito escuchar este planteo, pero creo que lo hizo muy bien e hizo una ligazón que habrá que ver y que habrá que escuchar y que habrá que investigar entre este juicio y el atentado que hubo contra su vida, o sea, la organización de ese atentado. Eso seguramente tramita en la otra causa, recordemos, la causa por la tentativa de magnicidio, y seguramente en la prueba que pidió su abogado, el equipo de abogados que conduce el doctor Ubeira, seguramente ya habrá algunos planteos. La seguimos luego.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 15:30 minutos en la República Argentina. El administrador de la AFIP destacó el alegato de la vicepresidenta y su capacidad de poner blanco sobre negro. Carlos Castañeto consideró que Cristina Fernández de Kirchner desnudó una vez más una intención persecutoria que dijo no podemos admitir. En su cuenta de la red social Twitter escribió que es un juicio sin andamiaje constitucional. El funcionario acompañó su posteo con el hashtag Todos con CFK. Recordemos que Cristina Fernández expuso desde su despacho en el Senado. Y en ese contexto dijo que con pruebas documentales, sus representantes en este debate desmontaron las increíbles mentiras de los fiscales y las arbitrariedades que se realizaron en este juicio oral. Ya está todo preparado en la legislatura porteña para brindar el último adiós a Carlitos Balá.
En minutos la legislatura porteña abrirá sus puertas para que todos aquellos admiradores del gran Carlitos Balá puedan darle el último adiós. Ya está todo preparado dentro de la legislatura, específicamente en el Salón Presidente Perón, lugar en donde siempre se velan a los ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires. Este velatorio va a ser a cajón abierto, así lo decidió la familia, y por el momento hubo unas dos horas en donde pudieron también darle el último adiós todos sus familiares. Están aquí presentes su esposa, hermano, la nieta, entre otros familiares. La primera corona que llegó es de Saraí para despedir así al humorista, al actor, al músico, al animador infantil Carlitos Balá. Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
Córdoba y Santa Fe avanzan con la licitación del acueducto interprovincial.
Schiaretti y Perotti llamaron a licitación para iniciar el acueducto interprovincial. En Coronda, provincia de Santa Fe, los gobernadores suscribieron la resolución para el llamado a licitación del bloque A de la primera etapa del acueducto que permitirá transportar agua del río Paraná a esta provincia.
Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba.
Datos del tiempo.
En Santo Tomé Corrientes, temperatura 21 grados, humedad 36% con cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, humedad 31%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Gol!
argentino Messi.
Nacional, la radio oficial del Mundial Qatar 2022.
Nos comprometimos con la provincia de Buenos Aires en desarrollar las economías regionales, fomentar la producción, generar puestos de trabajo y proyectos de infraestructura universitaria y recuperar la salud pública. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad, una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Llegando al trotecito de y por Raúl Barbosa.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Martín Becerra es doctor en ciencia de información, magíster en ciencia de la comunicación, es investigador principal del CONICET, autor de varios libros sobre política como sobre comunicación. En general, profesor de las universidades de Quilmes y Buenos Aires, está con nosotros por línea telefónica. Es un amigo de la casa y le agradezco haber accedido a nuestra llamada. Martín, buenas tardes. Mario Goinfeld acá en Gente de a Pie.
Hola Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bueno, un gusto grande. El gusto es todo para mí. Lo primero que te quería pedir es, sabemos que falleció Heriberto Muraro, que es un prócer en materia de comunicación y demás, una figura clásica, digamos, de la academia y de la militancia y de la cultura argentina. Sí, sí. Y me gustaría que son figuras que pasan a veces en este momento, y sobre todo en los medios, por ahí un poco desapercibida porque no son resonantes. Pero a mí me atraía la posibilidad de que vos, que sos también algo de eso, y en este momento, y de otra generación, nos dijeras algo acerca de Heriberto Muraro.
Sí, Muraro, bueno, una pérdida muy grande su muerte. Él fue, diría, de los fundadores del campo de estudios de la comunicación en la Argentina. Un tipo muy versátil, de una inteligencia asombrosa, de un tipo, yo lo tuve de profesor porque él creó es uno de los que creó la carrera de comunicación de la UBA a mediados de la década del 80. Él estudió sociología con Germán y con, digamos, una generación que fue la que fundó la sociología en la Academia Argentina. Tuvo además un recorrido profesional e intelectual muy rico, Muraro. Él fue, por ejemplo, gerente de estadística de Proartel en la época de Boar Mestre. Proartel era la productora que abastecía de programación al Canal 13 de Buenos Aires.
Claro.
En la primera mitad de la década del 70. Al mismo tiempo colaboraba con la revista Crisis, haciendo sus primeros trabajos sobre la economía de la televisión argentina, por ejemplo. Parte de esos trabajos él los publicó en un libro que es maravilloso, que se llama Neocapitalismo y Comunicación de Masa. Bueno, después de la dictadura, él además colaboró, como vos decías, estuvo muy cerca del sindicalismo, de muchos gremios a los que asesoró. Ya en los años 80 incorporó, digamos, a su laburo, entre otras cosas, y él lo decía en broma, medio en broma, medio en serio, porque era un tipo muy bromista, de muy buen humor, digamos. Uh-huh. Él decía que, bueno, que tenía muchos hijos y que tenía que parar la olla, entonces agarraba otros laburos, y entre esos, varios fueron de consultoría de comunicación política, tanto en la campaña electoral del 83, como después de muchas gobernaciones, intendencias, campañas de bien público. Él fue además titular de una de las medidoras de audiencia a fines de los años 80. En fin, además de profesor, de investigador, para mí, yo tuve además, como te digo, el privilegio de haber sido alumno suyo, de haberlo entrevistado hace pocos años en su departamento. Es un tipo, como, digamos, es verdad, hoy no resuena en el ruido mediático, en la actualidad, pero es una figura intelectual, yo diría, el más analítico de los profes que yo tuve. Mirá que tuve Ford, Schmuckler, Margarita Graciano, de toda esa generación, que es una generación increíblemente dotada y comprometida. Yo diría que este era el más analítico, un tipo con una capacidad de análisis asombrosa.
Increíble. Y ahí mencionaste a Aníbal Ford, otro enorme, con quien sí yo tuve. A Muraro lo conocí en alguna campaña, pero lo conocí en ese rol, ¿no? O sea, y alguna vez en alguna clase o algo por el estilo. Aníbal Ford lo conocí más, tuve más trato, tuve la suerte de tratarlo, un personaje impresionante la cultura argentina, un tipo que sabía de comunicación, pero aparte conocía a la Argentina como pocos, y un gran tipo.
Totalmente, totalmente. Bueno, además Ford era editor de Muraro en Crisis,
claro,
en aquella primera temporada de Crisis, ¿no?
Así es, así que bueno, va entonces nuestro homenaje, nuestro recuerdo, el mío más como lector, el tuyo ya como como alumno que fuiste y bueno, como persona que perseveró en esa carrera, y entonces te traslado por la magia de la radio, por decirlo así, pero te traslado un tema más de actualidad, pero no quería dejar de hacer, aunque sea una mención, sí, a Heriberto Muraro, que es la cuestión esta de este tema que se está discutiendo ahora, que se discute hace mucho tiempo y que inclusive tiene alguna regulación en la Argentina, en el mundo y en la Argentina también, pero que es esto de los discursos de odio, la posibilidad de tomar alguna medida o legislación en general y en redes sociales en particular. Y hoy mismo leí una intervención tuya en ese sentido y me gustaría si la podrías cifrar acá en algunos minutos.
Sí, cómo no, mira, yo veo que hay como dos problemas. Es verdad, primero, que esto se discute en todo el mundo, no es un tema solo de nuestra coyuntura, y la masividad de las plataformas digitales aceleran, potencian esta discusión, porque uh-huh, efectivamente hay temas. Digo, ahora mismo, para dar un ejemplo de que esto se discute en muchos otros lugares, hay toda una controversia legal en Estados Unidos por una ley del estado de Texas sobre moderación de contenidos, discursos de odio en Internet, ¿no? Mm. Pero acá, claro, este tema fue potenciado a partir del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y, digamos, yo diría que hay como dos grandes cuestiones. La primera es la ambigüedad de esa definición. O sea, una cosa es, en el debate público, que está muy bien, por supuesto, que cada uno exprese lo que piensa sobre discursos de odio, pero después, para poder, digamos, eventualmente regular eso, hay que definirlo de manera muy precisa. Uh-huh. Crear una figura ambigua en términos legales puede ser un problemón, uh-huh, sobre todo, como suele suceder con estas cuestiones, para los sectores más vulnerables de la sociedad, no para los sectores más poderosos contra los que algunos colegas y compañeros suelen esgrimir la necesidad de regular los discursos de odio para moderar eventualmente ciertas expresiones radicalizadas, ¿no? Uh-huh. O sea, en general eso se usa contra los pobres, contra los sectores con menos poder. Al respecto, la Argentina tiene definiciones en su texto constitucional, incorporadas al texto constitucional. Está la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dicen estos tratados incorporados a nuestra Carta Magna? Lo que dicen es que un discurso de odio, además del enunciado odioso, sí, tiene que incorporar una intención de violencia, una incitación a la violencia, una incitación y una intención a la discriminación, sea racial, política, religiosa, lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que no basta con un enunciado odioso. Yo puedo decir, odio que me interrumpan. Sí. Odio los...
Yo puedo decir, los negros son espantosos y son chorros y qué sé yo, y todavía no estás incitando a la violencia.
No, bueno, ahí...
Hay chorros por ahí, ¿no? Sanciones.
Sí, ahí entramos en una zona
gris. Sí. Claro.
Pero, a ver, hay mucho, sobre todo en el registro del lenguaje político, y esto no es nada nuevo, o sea, claro, es histórico, hay mucho contenido que es muy agresivo y que no necesariamente es una incitación directa a la violencia, uh-huh, o a la agresión, uh-huh, o a la integridad de un tercero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí, digamos, en la cuestión de la definición, yo creo que hay todo un tema, y además, yo también lo que recordaría es que nuestro Código Penal, las leyes argentinas, ya tienen algunas figuras que podrían encuadrar varias de las intervenciones más radicalizadas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con intimidación pública, ¿no?, con apología del crimen. O sea, esas figuras ya están creadas, no hace falta reinventar la rueda. El tema es, y esto me conduce a la segunda observación que quería hacer, ¿por qué, si hay leyes que delimitan ciertas incitaciones directas al crimen, a la violencia, al odio, ¿por qué no se cumplen esas leyes? Y esa es una pregunta más de tipo sociológico que legal, ¿no es cierto? O sociológica política que legal. ¿Por qué las instituciones argentinas que tienen esas leyes, como tienen tantas otras, no las cumplen como tampoco cumplen tantas otras. Entonces, no es cuestión de crear una nueva ley para que tampoco se cumpla, y además, como digo, podría llegar a ser muy ambigua. Y en este sentido, y vos conocés un poco, porque, digamos, mi pensamiento, me gustaría citarla a la propia Cristina Fernández, que fue la propia víctima del intento de magnicidio a principios de este mes. Y ella dice, y la cito textualmente, no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial. No creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó requiera de la sanción de ninguna ley. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad y respeto democrático y cívico. Yo lo diría, siguiendo esas palabras, esta definición que es textual, yo diría que acá hay un problema de base que es un problema político. Es un problema político, es un problema sociológico por la cual esas leyes, esa letra que en algún momento tuvo consenso para definir discursos de odio, hoy es traspasada como poste caído. Claro. Entonces, ahí yo creo que está el problema central para debatir y no tanto en crear figuras legales.
Estamos hablando con Martín Becerra y te estiro algo que dijiste que es súper interesante. En realidad todo está contenido en lo que dijiste, pero estiro para reiterar o para subrayar y para por ahí prolongar un poco. Vos decís bien, hay cuestiones que están legisladas y la legislación no se aplica. Y yo agrego, entonces cuando se produce algún hecho resonante vinculado a esa cuestión que está regulada y que por algunos motivos no los tribunales, la cultura cívica, los medios y demás no la sancionan, ni siquiera la ponen en vitrina, lo que se le ocurre a muchos, inclusive legisladores, es dictar leyes nuevas. O sea, hay una lógica de debate que uno entiende, porque digamos por diputados, diputadas, senadores, senadoras se dejan ver así, plantean y demás, pero que es agregar leyes penales, lo que a mí en general, como soy abogado y encima soy garantista, no me gusta mucho, porque yo creo no es gran cosa agregar delitos en medio de una conmoción pública por esos delitos.
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, tanto por razones de eficacia,
sí,
¿no? De probada eficacia, o sea, como también por cuestiones, digamos, de cierto idealismo, ¿no? De ya más conceptuales, si querés decir. Digamos, si tenemos leyes que no se aplican, ¿por qué crear una nueva ley va a modificar prácticas sociales que están muy asentadas? Es como algo medio contradictorio, que conceptualmente uno no lo entiende. Por supuesto, sí lo que uno entiende, y comparto, supongo que compartimos esto, es la desesperación que en determinadas situaciones críticas conduce a decir, bueno, nada de lo que tenemos sirve, entonces inventemos otra vez tipos penales. Yo creo que justamente con el pasado ya no tan reciente que tenemos en la Argentina, me refiero obviamente a la dictadura, a la salida de la dictadura, deberíamos ser socialmente, digamos, más sabios o más reflexivos a la hora de crear instrumentos que en algunas circunstancias históricas pueden ser después muy complicados para la sociedad misma.
Sí, lo que es interesante ahí es discutir con detalle, con minucia, con datos, con referencia a los discursos de odio, controvertirlos, analizarlos, mostrar casos, porque inclusive hay otro detalle, me agarro un ataque de abogado hablando con Martín Becerra, que de Ciencia e Información y Comunicación sabe más que yo, me agarro un ataque de abogado que si vos establecés ahora un delito, entre comillas, nuevo, ese delito no se aplica a ninguna de las circunstancias pasado, a ninguno de los hechos anteriores.
Claro.
Es la base del derecho penal contemporáneo. O sea, voy a decir, aplico el delito y entonces busco a quien lo hizo hace 24 horas. No lo puedo juzgar. Porque el delito...
Exactamente.
¿No? Entonces, no tiene tanto sentido como fomentar una gran discusión pública y sí preguntarse por qué es tan enrarecida, y esta es la última pregunta que te hago, Martín Becerra, ¿por qué es tan enrarecida y crispada la discusión en los medios? ¿Vos has visto en tu trayectoria que haya sido similar en otra etapa, o ves que realmente esta es una de las más agresivas, chocantes y demás? Y me refiero en particular a los medios masivos, dejemos de momento las redes sociales para otro momento.
Sí, redes sociales en las que los medios masivos son animadores activos también, ¿no?
Principales.
Sí. No, yo creo que tendríamos que remontarnos a los primeros 60, 70 años del siglo XIX para encontrar un antecedente del estilo faccioso, agresivo, propagandístico, despegado de cualquier intención generalista por parte de los grandes medios de nuestro país. Yo creo que no vamos a encontrar en todo el siglo XX, incluso en muchas de las mismas empresas, ¿no? Digamos que hoy participan con este estilo tan intemperante, no vamos a encontrar en el siglo XX situaciones similares, porque mi hipótesis principal de por qué esto es nuevo y por qué se parece a principios del siglo XIX es porque en el siglo XX había un mercado masivo que no permitía que los medios se despegaran con una línea editorial tan radicalizada, porque justamente su economía dependía de atender necesidades que eran transversales, en donde tenían que venderle diarios o programas de televisión a radicales, a peronistas, a socialistas, a conservadores, a católicos, a judíos, a ateos, ¿no? O sea, digamos, había una idea de lo generalista, que eso se abandonó, entre otras cosas, porque se rompió el mercado generalista mismo, es decir, la sociedad se fracturó, y eso lleva a que hoy el negocio de esas empresas ya no sea aspirar al catch-all, al cubrir la totalidad, sino a atender segmentos, nichos de mercado, que por motivos que exceden largamente los tiempos que vos tenés acá en el programa, nichos de mercado que también les dan rédito económico, claro, pero que es otro tipo de negocio muy diferente del de venderle productos a la sociedad toda.
Martín Becerra, doctor en ciencia de información, magíster en ciencia de comunicación, investigador, docente, académico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Por favor, Mario, un abrazo grande.
Abrazo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Gracias, APTRA, por las 9 nominaciones al Martín Fierro de Radio. Periodístico Matutino Diario.
Es algo inédito.
Segunda mañana. Ahí vamos. Gisela Busaniche.
Realmente que...
Interés general semanal.
Enorme amorosidad de la gente que nos representa en la cultura.
Una mujer. Graciela Borges.
Estábamos hablando de los grandes jugadores de todos los tiempos.
Periodístico semanal. Todo con afecto. Alejandro Apo.
Los abogados de la vicepresidenta.
Servicio informativo. Panorama nacional.
Sonidos de la historia.
Labor en locución. Lalo Mir.
Radio Argentina.
Quedarse con un trofeo donde...
Mejor comentarista deportivo. Santiago Lucía.
Pasar rock de toda Latinoamérica.
Programa musical. La Clave. Fena de la Mayora.
Como siempre en Soy Nacional.
Soy Nacional. Sandra Mianovich.
Para escucharnos, para reflexionar.
Programa cultural educativo. Historias de nuestra historia. Felipe Piña. Radio Nacional tiene 9 nominaciones al Martín Fierro de Radio. Estamos orgullosos de hacer esta radio pública. Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld.
En la radio pública.
Mensajito en nuestro WhatsApp, nos escribe Dieva y dice: hola desde San Juan, siempre con ustedes, Gente de a Pie. Siempre es siempre, pero nunca había podido anotar el número porque lo canta muy rápido, dice. Así que hago el mea culpa y digo 11-3-870-74-85. Ahí nos pueden escribir a nuestro WhatsApp.
Gracias, Larrea. Gracias, Mario Weinfeld y todo el equipo de Gente de a Pie. Soy Fernando de Rosario. Les mando un afectuoso saludo porque esa perseverancia en el tiempo y constancia con los diversos análisis, diagnósticos
investigaciones y musicalizaciones. Eso nos pone orgullosos, digamos, porque...
Mensajito en nuestro WhatsApp de María Delia desde Tolosa, los abrazo y hoy digo todos con Cristina, hoy más que nunca.
Recuerdo de mi infancia, de vecino de Cableto Balá, ¿no? Vivía en una hermosa casa colectiva que todavía está en la calle Olleros, entre Guevara y Fraga. Tipo entraneable, un tipo querible, tipo serio, ¿no? Y la que era comiquísima era la madre, Juanito, una flaquita entraneable también. Así que bueno, un recuerdo para Cableto Balá, ¿no? Querido por los niños y niñas. Abrazos.
Pablo de Rosario cita un tuit de José Luis Espert sobre el gremio de neumáticos atrincherado en el Ministerio de Trabajo. Espert dice, Código Penal, artículo 181, delito de usurpación, cárcel o bala, y agrega Pablo de Rosario. Por esta incitación a la violencia, ¿ningún legislador hará un planteo formal?
Buenas tardes, compañeros. Admirable para el mundo entero el alegato, la clase magistral de derecho de Cristina, de la de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Argentina. Admirable. Gracias, mi nombre es Ana.
Y claro que se puede ver si algún legislador en la cámara donde él está, la Cámara de Diputados, hace algún planteo, y hasta se puede analizar si eso no es apología del delito. Vos sabés, yo en general soy garantista, no estoy partidario. Hay un tuit también bastante provocador, agresivo, desagradable, del expresidente Mauricio Macri al respecto, pero ese no encasilla en una cuestión penal, es otra cosa, es una vergüenza lo que dice, pero es lo que dice.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Cristina Fernández dijo que el juicio de la causa denominada Vialidad le hace daño a la sociedad. La vicepresidenta realizó estas declaraciones al presentar su alegato de defensa desde su despacho en el Senado.
Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate lo que estamos discutiendo aquí. ¿Qué quiero decir con actos administrativos? Los actos administrativos se presumen legítimos. Nadie declaró inválido ninguna licitación, que no lo podían haber declarado inválido porque eran licitaciones efectuadas en la provincia de Santa Cruz por aquello que dijimos del federalismo. Han traído de los pelos a un juicio, porque a la que tenían que traer de los pelos al juicio era a mí. Y para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Yo quiero que se entienda esto, porque realmente es un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, lo torna casi al borde del ridículo.
Cumple un nuevo aniversario del femicidio de la joven jujeña Lara Rueda.
El 24 al actual se cumplen 2 años del femicidio de Yara Rueda, de 16 años, en Pálpalá, que no tiene fecha en el inicio del juicio. Así lo manifestó su madre, Mónica Cunchila, quien habló también de las marchas previstas para recordar a su hija y seguir pidiendo justicia.
El 24 se hace la marcha en Pálpalá, porque se cumplen los 2 años, y el día 27 hacemos la marcha provincial, como se venía haciendo, la marcha de las velas, hacemos acá también, concentramos frente a la Casa de Gobierno. Bueno, soportando a mi hija y siempre, ¿no?, el pedido de justicia, que avancen las causas, los plazos de cada contestación que tienen que tener del expediente se demora, no sé por qué, porque en realidad los plazos legales son de 5 a 10 días máximo, no sé por qué se demora tanto, pero no me van a cansar y voy a seguir de pie en memoria de mi hija y ahora.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes.
Además del partido entre Argentina y Honduras que vamos a tener esta noche en Nacional, hay que decir que empieza la fecha 21 de Primera División con dos partidos a las 19. Godoy Cruz Boca, que vamos a tener por la radio pública para cada una de las 49 emisoras que tiene la radio en la República Argentina. Y también a las 7 de la tarde, Huracán, que está ahí entre los 5 mejores del torneo, va a jugar contra Banfield.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 7 grados, humedad 87%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 20 grados, humedad 31%.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Bravo y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fosa. Último tango rosarino.
Sí. De...
había un montón.
¿Había muchos?
Sí, ajá. Había mucho. Y de los ilustrísimos rosarinos, pues uno, por ejemplo, es Antonio Agri, elegí uno.
Ajá.
¿Qué es rosarino hasta ahí? Digámoslo. Néstor Marconi, bandoneonista, nacido en Álvarez, que queda en el departamento de Rosario, ahí nomás de Rosario, las afueras, pero que comenzó su carrera profesional en Rosario. Nacido en 1942, bandoneonista, arreglador, compositor. Los músicos, los bandoneonistas, dicen que es un marciano, porque es un tipo que es increíble lo que hace, cómo frasea con el bandoneón. Le podríamos preguntar a Fredes, que le vamos a preguntar, pero después. Y bueno, decíamos, comienza su carrera profesional en LT3 Radio Serialista, igual que el Cholo Montironi, que lo pasamos ayer, a los 16 años. Para esto había empezado a estudiar el piano de muy pibito, le habían regalado un bandoneón y él mismo, como músico autodidacta, como bandoneonista autodidacta, pasaba los conocimientos del piano al bandoneón, porque era el instrumento que quería tocar. Estudió un montón, igual no es absolutamente autodidacta. Él dice, después me puse a estudiar música en serio, y estudió armonía, estudió contrapunto, composición, por supuesto, y la escucha. Marconi dice la importancia de escuchar a los grandes maestros cuando era muy pibe. Le gustaba mucho Lawrence, Troilo y Piazzolla como bandoneonistas. Bueno, arranca profesionalmente en la radio y ya después empieza a trabajar también en un boliche por la noche, siendo muy pibito, y sigue hasta que cae en Rosario José Basso. José Basso, y se le había ido uno de sus bandoneonistas. Ahí le toman una prueba, Floreal Ruiz y el primer bandoneón de Basso, y queda en la orquesta, y ahí empieza la carrera grande de Néstor Marconi, que lo llevó por todos lados, y que hoy lo tiene en plena actividad a sus 80 años, que es director, uno de los directores de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, que dentro de poquito va a hacer un concierto con la Filiberto, aquí muy cerquita donde estamos nosotros, en el CCK. Vamos a escucharlo en un solo de bandoneón de una obra de Juan Carlos Cobian que se llama Mi Refugio. Este disco es del año 2008 y es una serie de discos de grandes bandoneonistas, de solos de bandoneón. El disco de Marconi se llama Tiempo Esperado y así toca este rosarino. ¶¶ Mi Refugio, una composición de Juan Carlos Cobian, ahí tocaba el maestro Néstor Marconi, que además aparece en la película Sur de Pino Solanas, porque en esas épocas acompañaba al polaco Goyeneche, y el polaco, por más que Astor Piazzolla hizo la música de la película, pidió que vinieran los muchachos que estaban trabajando con él ahí en el Café Homero, y ahí estaba Néstor Marconi, que hoy, decíamos, a los 80 años está activo y dentro de muy poquito va a tocar en el CCK junto a la Filiberto.
Qué lindo, qué lindo.
Le preguntábamos a Fredes, le tiraba la pelota a Fredes y él decía algo del estilo.
Claro, el estilo y eso de son de los músicos populares que hacen escuela, ¿no? Que después los que empiezan a estudiar instrumento como toman referentes y dentro del bandoneón es uno de los grandes bandoneonistas de la historia del tango y bueno.
Maestro. Y eso es literal, porque además se ha encargado de ejercer la docencia no solo en la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, sino en un montón de lugares. Y, por ejemplo, yo que soy de Bahía Blanca, durante un tiempo viajó a Bahía Blanca a formar bandoneonistas y hoy hay toda una camada de bandoneonistas que la formó Néstor Marconi, el rosarino de hoy.
Bien.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social, humano y educativo, y crear trabajo, a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
El aniversario estricto del asesinato de José Ignacio Rucci es el 25 de septiembre, porque fue matado por un grupo de la organización Montoneros en 1973, en ese día. Podíamos, por lo tanto, y quién te dice que no la sigamos el lunes estando Sergio, pero me interesa por ahí hacer un mini comentario acerca de lo que significó, más de lo que significó José Ignacio Rucci, lo que significó el momento de su asesinato. Y a veces digo asesinato, pues fue asesinado. Recuerdo también, cuando al regreso de la democracia, cómo manejaba uno que por ahí no había estado, no era mi caso, pero que también no había estado tan lejos de la discusión, ¿cómo decía? Decías muerte, te estabas haciendo un poco el sonso. Decías ejecución, parecías estar del lado de quienes lo habían hecho. Decías homicidio y y había quien te decía, bueno, que yo, en fin. En cualquier caso, hay algo, primero, 25 de septiembre del 73, ubicado entre las elecciones que ganó Juan Domingo Perón, de la fórmula Perón, Juan Domingo Perón e Isabel Perón, y la Asunción, que fue el 12 de octubre. O sea, era un mensaje nítido a Perón, una demostración de poder, una demostración de decir, bueno, nosotros, la organización político-militar que digamos que reclutaba o que representaba un sector importantísimo del movimiento peronista, desafiaba a Perón cuando éste estaba llegando a su tercera presidencia. Esto causó enormes discusiones, causó algunas divisiones y sin duda marcó una, lo que uno podría llamar una especie de bisagra en la historia. Rucci era, por un lado, el secretario general de la CGT, tenía una gran representatividad, era unas personas que había, era una de las instituciones que había firmado el pacto social y tenía una relación con Perón. Por otro lado, andaba los tiros también. O sea, también formaba parte de ese esquema de violencia política, o sea, no era un muchacho, digamos, buenito, ni siquiera era la figura que ahora, criticable o no, que ahora podemos tener algunos dirigentes sindicales y demás que son por ahí, no son muy presentables o no lo son, no dicen esto, pero digamos que no transitan esa vía como en ese momento había una gramática, una forma de expresión que incluía el uso de la violencia armada y que aparte incluía para abajo órdenes específicas que se daban, violencia que se suscitaba, vendetas, etcétera, etcétera. Un operativo muy muy planificado cegó la vida de José Ignacio Rucci, que era, insisto, era secretario general de la CGT, y que cuando asumió dijo estas palabras en la central del movimiento obrero.
Bueno, compañeros, lo más importante que ha arrojado este Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo es la más absoluta reafirmación de unidad, solidaridad y organización. Y si esto fuera poco, se ha engaranado con definiciones categóricas que marcan una línea de conducta que se anida en todos los corazones de quienes tenemos un profundo cariño por nuestra patria. Y esa línea que se ha plasmado en este Congreso implica nada más ni nada menos que la determinación que nace y se gesta dentro de una filosofía política que se denomina sencillamente peronismo.
Sencillamente peronismo. Que obviamente eso entraba en contradicción o en disputa con quienes preconizaban la patria socialista, etcétera. No voy a hacer una semblanza de los 70 acá porque no me voy a comer todo el tiempo. Apenas un par de observaciones de algo que siempre me parece relevante mostrar. Pensemos, 11 de septiembre de 1973, derrocado Salvador Allende. Septiembre de 1973, elegidos Perón. 23 de septiembre, asesinado José Ignacio Rucci. Perón, 1 de julio del 74, muere Juan Domingo Perón. El 1 de mayo del 74, enfrentamiento, discusión, en fin, dramatización. En ese caso, sin especial violencia en la Plaza de Mayo entre las JP regionales y el propio Juan Domingo Perón. Lo que había ahí, me parece, era una subestimación de los condicionantes existentes. Esto se veía a la distancia, en el momento se veía, no, con el tiempo uno lo ve, o sea, el nivel, más allá de toda la cuestión de la violencia política sobre la cual no vale la pena ser tan frívolo como para hablar en un minuto, pero más allá de eso lo que había era una carencia de mirada en la correlación de fuerzas, porque uno lo que podía decir es, en ese momento ocurría eso, que era nada menos que un hecho que tal vez, que yo creo que sin duda en este momento la palabra ha retomado vigencia, un magnicidio, y habría que pensar, y eso sí me lo guardo para lunes, martes o la semana que viene, si no fue en un sentido estricto el último de la vida política argentina, hasta la tentativa actual, que tampoco se consumó, No sé, habría que pensar, pero en todo caso se produce eso y se produce una búsqueda de ruptura en un momento que a los 3 años, tres años y medio, están todos arafue, ¿no? Todos perseguidos, todo el gobierno derrocado. Ese es un eje que me parece bueno de pensar, no para decir esto se hicieron bien, esto se hicieron mal, porque mayormente muchos de los que están involucrados, eso se puede mirar de diversos ángulos, sino tal vez la falta de percepción o de capacidad para medir el problema. En todo caso, por ahí el lunes la seguimos, lo provoco a Sergio para darle una vuelta más. Por ahora esto, recordar ese momento y recordar cómo se tramitó y cómo se resolvió en una etapa de aceleración histórica terrible el tercer gobierno peronista.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Y ahora sí, Hernán Fredes, en tu tema solista, recordanos cuál era, por favor.
Bueno, de Héctor Ayala, que digo algunas cositas de él.
Sí.
Fue uno de los músicos también guitarristas de esa época de oro del tango, que formó parte del cuarteto de Grela, junto también en el cuarteto de Aníbal Troilo, pero fue uno de los pocos guitarristas de ese momento que se dedicó a escribir obras sencillas para guitarra que se usaron en los conservatorios y que muchos, cuando empezamos a estudiar, nos encontrábamos con estas obras de Ayala, que deben ser de las primeras obras completas que uno estudia sacando los estudios y ejercicios, y que ya tienen una forma de obra musical. Y bueno, vamos a hacer el Lloro de una suite latinoamericana.
¿Y esto que lo aprenden enseguida, esto? Este no.
Cuesta un poquito de tiempo todo.
Ajá, claro.
Lloro de Héctor Ayala.
Ajá.
De la serie americana.
Hernán Fredes.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sí, buenas tardes para el programa de Mario, Gente de a pie, acá una ciudadana de a pie que intenta ser responsable y ejercer ciudadanía. Quería agregar a todo lo que dijo Mario sobre la locución de Cristina, que la verdad es que para mí fue hermoso, como una clase de derecho y de entender cómo funciona el sistema jurídico y dónde están las fallas y por qué.
Hola, muy buena tarde. Primero felicitarlos por el programa, muy hermoso, y gracias por la compañía. Y Carlitos Balá, muy buena persona, la verdad que quería preguntarles, ¿él tenía hijos? Bueno, muchas gracias por la compañía. Alicia de Don Orión.
Y acá, Lorena, hace spoiling de tu columna. ¿Tenía hijos?
Tenía hijos, Martín y Laura, dos hijos.
Ajá, así que deben tener unos cuantos años ya.
Sí, y ya tienen nietos grandes.
Claro, claro, por eso. Llegó avanzada edad Carlos Balayo, digo, y ahora lo va a recordar Lorena. Uno miraba, nosotros tenemos una posibilidad que es interesante, pero que es un... También es un karma, que es observar los canales de noticias sin sonido, para estar, no sé, para nada, la verdad, para nada. Pero bueno, forman parte del ornato, del ajuar de cualquier estudio de televisión, de cualquier despacho de un funcionario político, un legislador, ya se sabe, se miran un montón. Yo recordaba a Aníbal Fernández, pionero. No, esto, tipo, muy muy comunicado, que yo cuando empezaron los gobiernos de Néstor Kirchner, que tenía un friso con un montón de canales de televisión que casi ni existían, pero que los miraba todos al mismo tiempo y estaba súper pendiente. Y entonces uno mira eso y sabes lo que ve, entre otras cosas, cuánto despliegue de violencia. En fin, hay algunas noticias, lo de Bala está, lo de Cristina está, pero hay una cantidad de noticias de violencia, a veces banal, a veces secundaria, a veces episodios que ocurren en cualquier latitud, que ni siquiera les sabes el contexto, que inclusive a veces uno le toca escuchar con sonido. La otra vez vi una pelea fea entre dos pibas del secundario que ni sabían de qué secundario era, de qué lugar, qué te dice eso, qué te cuenta, qué tipo de reflexión te lleva, qué contexto le da. Y ese tipo de violencia aparece mucho también y forma parte de algo que, de nuevo, y lo habló bien Martín Becerra, por decirlo mejor, forma parte de una serie de mensajes a un conjunto social que tal vez consume eso, vaya a saber por qué. Yo no estoy tan convencido que a la gente le interese ver tanta violencia banal, pero en todo caso se le propina. El otro leía a Hugo Aime, que es un consultor, bueno, un especialista en encuestas, que se ha vinculado al peronismo en general, y él mencionaba todo este... Aparte el discurso de odio, como un adicional, toda esta cantidad de violencia que se propina a través de la información, mezclada con un tipo de información, y que antes se dosificaba más, o sea, tenía una proporción. ¿Cuándo se dice antes? Bueno, lo hablamos con Becerra, no está claro, pero son cuestiones para debatir. Vamos al info, Mariana.
Nos vamos a ir, sí, ya mismo, a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes aquí en Gente de a Pie.
Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16, 30 minutos en la República Argentina. La ministra de Salud firmó convenios para la provisión de más de 20 millones de medicamentos de producción nacional y pública. Se trata de 15 productos del botiquín Remediar, producidos por 5 laboratorios públicos que serán destinados a la atención primaria de la salud en todo el país. La inversión de la cartera sanitaria supera los 454 millones de pesos para este 2022. El acuerdo fue firmado con 5 laboratorios de las provincias de Córdoba, Río Negro, Santa Fe y San Luis. Despiden a Carlitos Balá en la legislatura porteña.
Son cientos de personas las que vienen a despedir a Carlitos Balá en la legislatura porteña, un velatorio que se realiza a cajón abierto en el Salón Presidente Perón, donde siempre se despide a todos los ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires. Se ve mucha congoja en muchos de los que vienen a despedirlos. Uno de ellos es Sergio, quien llorando así recordaba su infancia con Carlitos Balá.
Fue de generación en generación, tengo 53 años, imagínate, lo veía en la vieja Canal 7, la Pantera Rosa, y después venía él, no me los perdía nunca. Nada, me trae mucho recuerdo y eso que yo no llevé chupete porque no usaba, para despedirme porque no podía creer hoy. Fui a hacer al médico a la mañana y cuando me levanté me enteré de esto, que anoche lo habían internado y a las 8:01 me avisan por el celular que había fallecido. Y digo, no puede ser, no puede ser. Para mí, sí, teniendo 60 años, no lo quiero tener, no quiero que envejezca más.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Salta, temperatura 21 grados, humedad 30%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 7 décimas, humedad 36%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi, con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022. Por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Aquí llegó Bala.
Bala, Bala.
El show va a comenzar.
Ya llegó, ya llegó.
Les traigo lo mejor.
Bala, Bala.
De mi repertorio. Los ya están.
El director.
Comienza la función.
De balas,
y vamos a cantar.
Con él,
para divertirnos.
Lorena, algo.
Ay, escucho esta canción y me acuerdo lo feliz que era cuando escuchaba esta canción porque sabía que empezaba este programa. Si bien, como dijiste hoy temprano, es un actor cómico que ha pasado, o sea, sus comienzos fueron de actor cómico, de verdad, a principios de los 70, eso viró y no sé qué cosa pasó con los niños y él, su flequillo, porque son cosas que suceden, son personajes que no sé por qué atraen. Era un hombre grande cuando hacía este programa salía en 1979, ya podía ser, tenía la edad de mi abuelo, y sin embargo uno con esos trajes de colores se súper entusiasmaba. Chupetómetro, había que llevar el chupete, había que dejar el chupete ahí en un aparato gigante, pero era una manera de convencer a los niños de dejar el chupete. De hecho, un primito mío lo llevó, o sea, lo llevaron, no se sacaba el chupete. Me parece que recordar a Carlitos Balá es recordar una etapa muy linda de nuestras vidas. Miles de anécdotas. Él comenzó, era una persona muy tímida, y él comenzó ensayando sobre los colectivos 39. De hecho, la línea 39 le hizo un homenaje hace poco con el artista plástico Alejandro Marmó, el mismo que hizo los dos murales gigantes de Vita acá en el Ministerio de Desarrollo Social. En una de en la parada principal del 39 hay un Carlitos iluminado también. Una belleza, una obra preciosa. Y en ese mismo colectivo 39, hoy la oyente preguntaba si Carlitos había sido papá, si tenía dos hijos, Martín y Laura, y a su esposa, Marta, que había conocido en un casamiento, esa misma noche, que quedó deslumbrado con ella, le dijo, bueno, dejá, yo te llevo a tu casa. Lo cual, sí, la llevó a su casa en el 39. La llevó en el colectivo, y en el colectivo él hizo él ensayaba en los colectivos, era muy tímido, y para lanzarse, era amigo ya de los colectiveros, practicaba personajes, todo con la complicidad de los choferes. Por supuesto, Marta, cuando vio esto, dijo, yo con este no salgo nunca más, imagínate el papelón. Pero bueno, terminaron casados, padres de hijos, abuelos. Quería un fragmentito del chupetómetro. Ese era un momento maravilloso en su programa infantil de ATC.
Vení, acércate acá. Señores, aquí están los chupetes, las mamaderas que hemos recolectado hoy. Hay un pañalito también. Vamos a contar. ¡Una! ¡Aplausos grandotes para los que dejan definitivamente el chupete y la mamadera!
precioso. En un momento estábamos todos esperando a ver quién dejaba el chupete y la mamadera en esa época. Pero no solo trabajó en televisión, sino también en cine, y aparte, si bien trabajó, hizo un par de películas muy importantes en la década de 60, en el 70 hay una combinación muy particular con Palito Ortega. De hecho, las primeras películas que hacen juntos es una especie de Dean Martin y Jerry Lewis, donde está el cantante, que es más serio, el galán.
Salvando
y...
la distancia.
Bueno, chicos.
Una especie de...
Sí. Hay una película, bueno, hay un par de películas que han sido muy cuestionadas porque, bueno, época de dictadura, películas que hablan, es como una lavadita de cara a la policía. Pues yo voy a saltearme esa etapa porque la verdad que también hay otras cosas como, hay otras joyitas como El tío Disparate. El tío Disparate fue una de las películas más exitosas de 1978. Es una película que en realidad se iba a llamar Las sobrinas de Charlie, porque era una película que hizo junto a Las trillizas de oro, en el momento que estaba en la cresta de la ola Los Ángeles de Charlie, y a último momento se llamó El tío Disparate. Peliculón que yo recomendaría. Yo fui 3 veces al cine a verla. Yo era ya muy molesta a los 4 o 5 años, así que me hice llevar a que me lleven al cine 3 veces. Pero no solo eso, tenía grandes combinaciones con otros cómicos. En YouTube encontré una joyita que de paso me hizo recordar a otro gran cómico, Juan Carlos Altavista Minguito.
La macana que son desigual, entonces ya me lo tengo que hacer de medida, no sé si me explico.
¿Son juanetes distintos?
Son juanetes desiguales. No son gemelos, no sé si me explico. No son gemelos, son desiguales.
Igual. ¿Flequillo natural o prótese?
No. Sí. Las cejas son postizas.
¿Ah, se pone cejas postizas?
Las cejas postizas, soy lampiño de ceja.
¿Tuvo rubiola?
No, nada más que una gripe cuando tenía 16 años.
¿Palmera?
Me bañé descalzo y me agarró ahí.
¿Papera tiene? ¿Papera tuvo?
No, nunca, hasta el momento.
¿Viruela boba?
No. ¿Y si no?
¿Lombriz solitaria?
No.
¿Tiene documento?
¿Documento? Te digo el número si quieres, 2.306.555. ¿Cómo le voy a mostrar la cédula? ¿Qué me está diciendo? ¿No me conoce a mí?
No.
¿Cómo no me conoce? ¿No ve televisión usted?
No.
¿No ve televisión?
¿A dónde? Yo laburo en la televisión, no veo televisión. Si enchufado todo el día acá, día escrito, viene a mi casa a ver televisión, te podría.
¿No tiene un monitor? ¿No ve el Canal 7 usted? Canal 7 a las 19 horas.
¿Qué es eso?
El show mío.
¿De quién?
El show de Carlito.
¿Y usted qué hace ahí?
¿Cómo me hago ahí? Soy el animador. El show de Carlito. Carlito Balá.
¿Carlito Balá?
Claro, yo soy.
Pero vos sabés que no te había conocido por el flequillo.
Un gran momento de la televisión. Esta es la década del 80. Juan Carlos Altavista y Carlos Balá, ambos que hacían humor para adultos, eran de verdad también muy exitosos entre los chicos. Recordemos que en los 80, Minguito, otra también, protagonizó una de las películas más exitosas de esos años, que era Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Era una serie de películas en vacaciones de invierno que eran fuertísimas. O sea, había mucho cine nacional en los 80 y en los 70, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, para llevar a los chicos. Se fue perdiendo, llegó hasta la época de los 90 con los bañeros más locos del mundo y todo esto, que vendría a ser Pacho y Pablo. Pero eso era una costumbre. El cine tenía no solo obras de teatro, sino mucho cine para niños. Y no solo participó en este tipo de películas como El tío Disparate, sino en películas con otros actores tipo Luis Sandrini, Nini Marshall. Esa combinación era, bueno, muy de la mano de Chango Producciones, que era lo de Palito Ortega, la productora de Palito Ortega. Así que acá yo separé un fragmentito para demostrar que eran nuestros Jerry Lewis y Martin junto a la gran Nini Marshall, porque la verdad que la combinación que hacía Palito era siempre tener actores muy importantes de la época sumado a glorias del pasado. Esta película, los protagonistas eran Luis Sandrini, Nini Marshall y estos dos personajes.
Nena.
¿Qué hacés acá?
Vine a ver al nene.
Ay, qué buen moto que está.
Ay, qué divinura. Vestido de los 15.
Atención, cámara 2, que entra otro actor. Seguímelo, ¿eh? Voy.
Ahora, voy.
Qué bella melodía tocáis, princesa. ¿Quién eres? ¿A dónde vais? Debo ver a la reina, tengo un mensaje para ella.
¿Quién eres tú? Identifícate.
¿Es tan importante que os diga quién soy?
Tan importante como la abeja que busca el polen. Tan importante como la rosa que espera el rocío. Si queréis ver a la reina, tendrás que pasar por el cadáver mío.
Si no sales de mi camino, os vais a arrepentir. ¿Qué? Voy a sacar la cabeza.
¿Sí? Eso está por verse. ¡Desenvaina, cobarde!
¿Qué querés? Apártate, lacayo.
Yo no la callo. La sigo hablando, señor.
No seas ridículo. Por favor, sal de mi camino, te lo digo. Por última vez, debo ver a la reina.
¡Haz la prueba!
¡Atrás!
¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ay! ¡Corriéndose al exterior del pasillo! ¡Imbécil! Eso es lo que eres tú, imbécil. ¡Nésico!
No, no, señor.
¿Quieres ver a la reina?
¡Sal de mi camino!
¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Cobarde, desenvaina y pelea! ¡Como uno!
¡No! ¡Ay, no!
¿Qué es ese?
¡Qué es
este ridiculeco, sombrero!
¡Corten, corten! ¿Pero quién es esa vieja loca? ¿Quién la dejó entrar?
Perdone, mi madre, perdón.
Mamá, es que bien le queda el sombrero, señora.
Señora, sí, perdone.
Perdóname, perdóname usted. ¡Qué barbaridad! Media hora de...
Bueno, ahí vemos otro, ahí escuchamos otro fragmento de una película. Hay bastante para ver en YouTube. Lo interesante de toda esta época es que muchos de los que crecimos con Carlitos Balá luego le hicieron homenajes. ¿De quién hablo? Laura Franco, Panam, ya para los 90, lo sacaba de recorrido junto al circo de Panam. Ella era muy fanática de Carlitos Balá. Carlos Balá también en un momento en los 90 hizo una combinación teatral junto a Margarito Tereré, que era otro personaje muy muy famoso de los años 70. Margarito Tereré, que era un muñeco gigante, un lagarto correntino, con un montón de personajes, era muy divertido. Y una de las cosas que a mí me interesa es, se ha hecho un par de polémicas, han salido ya algunas notas hablando de si era prodictadura y todo esto, y me parece que bueno, que es una etapa de la vida, eran adultos, había que trabajar, y que uno podía ser un poco más piadoso. Por eso también me gustó tanto lo que sucedió cuando él cumplió 90 años y recibió la sorpresa de un llamado del Papa Francisco. Yo ahí separé el día que él cumple, el día que lo visita al Papa Francisco.
Un regalo, Francisco, ahí nos falta de vuelta. Un regalo de la Remos por la Paz.
Gracias por el amor, Carlitos Balá.
Pero qué juventud. Qué juventud.
Yo soy la señora Spaipan. Usted cuando habló a casa no lo podía creer. Estos son los vídeos para usted. ¿Eh? Esta es mi familia,
papá. Qué sonrisa, qué alegría, qué diálogo, qué admiración del Papa hacia Carlitos Balá, alguien que hizo reír a tantas generaciones, mucho afecto. Escuchamos el intercambio de palabras. Todo ocurría en la Plaza San Pedro. Esto en el marco de la tradicional audiencia de los días miércoles, claro, con esta presencia tan especial.
Así que bueno, nuestra humilde despedida a alguien que nos hizo feliz. Y siempre me parece que la gente que te hizo feliz, uno siempre tiene que tener miradas piadosas con eso. Y a mí me pasa.
Súper interesante, Lorena, y con música nos vamos.
Con música, bueno, lo dije, el tío Disparate fue un exitazo, así que nos vamos con El Maniquí, la canción que cantaban las Trillizas de Oro en esa película.
Nuestra casa es la vitrina o el rincón que más se ve de una boutique. Somos vendedoras sin horario, nunca hacemos comentarios, ni siquiera nos podemos sonreír. Somos las que ofrecen todo el día el color, la fantasía a la gente que se acerca por aquí. Pero cuando bajan las cortinas, cuando ya nadie nos mira, empezamos a vivir. Nuestro mundo es muy pequeño, pero siempre lleno de curiosidad. Todo es una fantasía que al llegar el día vuelve a su lugar. como las que están siempre calladas, las que nunca piden nada, las que tienen que ocultar su soledad. Somos las que adornan la vidriera, las que están siempre a la espera, que nos vengan a mirar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Sí, soy Patricia desde Bariloche, y la verdad es que jamás el expresidente podría hacer una presentación como la que hizo Cristina. Por eso también me enorgullece muchísimo tener esta vicepresidenta que ha sido dos veces electa como presidenta de la Nación. Cariños, buen fin de...
Mensaje de Jorge desde La Plata. Hola, lindo programa, muy bueno el alegato de Cristina. Yo hubiese terminado así. Luciani dijo corrupción o justicia. Yo les digo justicia o papelón. Buen fin de semana.
Bueno, señoras y señores, y por qué no lactántricos, se nos fue al que le dejé el chupete, y mi hija también lo conoció y le dejó el chupete. Y bueno, un kilo y dos pancitos. Abrazo. Roberto
Espilar. Seguimos acá, ya en el tramito final, pero vamos a estar hasta las 5 de la tarde y vamos a volver la semana que viene, como de lunes a viernes, de 3 a 5. Esta ha sido para nosotros una semana particular por nuestro estimado, valorado, grato, inolvidable, entiendo, viaje hacia Rosario, ida y vuelta, pero ya estamos de nuevo acá y estamos con nuestro coro bien predispuesto. Están las coreutas, hemos conversado, no les quiero contar, ha habido un backstage importante con el maestro Fredes al respecto. Estamos buscando los temas, estamos tratando de trabajar en esta etapa, que es una etapa intermedia, una etapa bisagra del coro. ¿Y qué tema tenemos para hoy, maestro Fredes?
Samba de mi esperanza.
Muy bien, un tema. ¿Y la consigna qué viene a ser?
Andante pieno de esperanza.
¡Ah, caray!
Hasta yo lo entendí.
A ver, les coreutes, sí. Incluyendo el suscriptor. A ver.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma,
que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricias de tu pañuelo te va envolviendo mi corazón. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estamos acá y empezamos a partir con alta serenidad y le pusimos hoy, estuvieron más cómodas las voces femeninas y eso se notó en el producto final que se...
El tono neutral, sí.
¿Cómo? El tono neutral. Sí, acordamos con Fredes un tono neutral y el tono neutral permitió que Mariana y Lorena se acomodaran más mejor.
No sé si eso es bueno o es malo.
No, eso es bueno.
Ustedes lo determinan.
No, eso es bueno. Eso por lo pronto ha sido deseado y buscado. Lo deseado y buscado es de por sí bueno. Nosotros empezamos a irnos, ahora sí volveremos de nuevo. La semana que viene de 3 a 5 de la tarde, entre el lunes y viernes, acá por Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que nos han acompañado con mucho cariño y que a partir del lunes podrán inclusive programar sus temas musicales. Nos vamos proponiendo otra versión, también meritoria, sí, de La Zamba y Mi Esperanza.
La de Los del Portezuelo con Marcela Morelo.
Muy bien.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
envolviendo mi corazón. Caríciame tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más.
El tiempo me va matando y tu cariño será, será.
El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Deja que quiera como yo sé. Estrella.